Estamos en contacto con Horacio Calderón. ¿Estás ahí, Horacio?
Acá estoy. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás?
Qué gusto nuevamente. Y qué lamentable tener que molestarte tan seguido.
Pero para mí no es ninguna molestia, por
Y,
favor.
pero viste que uno cuando va al dentista, al chapista y a algunos médicos es porque tiene la necesidad de recurrir a los que saben. Y acá el tema es Siria y bueno. Te dejo librado a ver cómo sigue la situación, porque qué lástima que los medios nacionales tan poco eco hacen de lo que está sucediendo, ¿no?
Bueno, yo te iba a agradecer justamente tu llamado, y los medios nacionales están prácticamente enfocados en una crisis interna nuestra, que en realidad, por lo importante que es, no debería excluir, por supuesto, lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero también hay cosas que se excluyen acá en la Argentina, como por ejemplo, el otro día o semanas atrás, yo informé con detalles que había estallado una bomba casera en una planta de Avellaneda, donde murió un joven de 20 años, otro herido. Es una causa que tiene la fiscal Solange Cáceres de Avellaneda. Mirá, ningún medio publicó nada, ni teniendo fotocopias, perdón, fotocopias no, imágenes de los restos de la bomba. Había cuatro bombas que no se sabe si estaban en un contenedor o esas bombas las estaban fabricando. Bueno, y no, y ha habido un apagón mediático de de todos los medios argentinos, ¿eh? O sea, no hubo forma de hacer publicar esto en ningún medio. De manera tal que tenemos que, sobre todo las personas que estamos en el estudio permanente de la situación mundial y Argentina, de qué manera interactúan las crisis exteriores con con lo que ocurre acá, bueno, dependemos mucho justamente de de las agendas de cada medio en particular. Por lo tanto, yo soy el que tiene que agradecerte a vos que me llames.
Mira, casi cínicamente, mira que lo uso bastante poco, no te digo sarcásticamente, pareciera que el dólar paga más para hacerse de más espacio, de más centimetraje en los medios bueno, de comunicación masivo, ¿no? Pero,
Yo
sí,
creo
te
que acá hay
escucho.
otra cosa detrás, ¿no? Que es, lamentablemente, algún tipo de interés en ocultar las realidades de la Argentina. No importa si esas realidades son buenas, si esas realidades son malas, pero yo no puedo creer, por ejemplo, que portales importantes, yo no voy a dar nombres, ¿no? Más allá de los intereses, las ideologías que represente cada uno, que, por ejemplo, den espacios exorbitantes a la última cirugía plástica de la hija de un conocido futbolista, ¿no? O la operación estética que se hizo a lo mejor una modelo que ni siquiera es de primera, de tercera o cuarta categoría, y son páginas y páginas y páginas digitales, y uno cuando quiere ver algo que es importante, no lo encuentra, ¿no? Entonces, eso es para charlarlo en algún momento como capítulo aparte. Yendo al punto central por el cual vos me has convocado, que es la situación en Siria, la situación en Idlib, todo llevaría a pensar que en un plazo no relativamente extenso, con el apoyo de Rusia, con el apoyo de Irán, con el apoyo de Hezbollah libanés, Bashar al-Assad, presidente de Siria, tiene una alta probabilidad, no seguridad, una alta probabilidad de retomar el control territorial de todo Siria, excluyendo algunos bolsones persistentes en el este, sobre todo, que están todavía en manos del ISIS, ¿no? Luego del derrumbe del califato. ¿Cuáles serían las acciones que podrían alterar esto que yo estoy comentando, este escenario? Bueno, Turquía no tiene capacidad en este momento de oponerse. Recep Erdogan ha hecho un cierto papelón en esa cumbre que tuvo incluso con Vladimir Putin, con Rusia, con Irán, etcétera, porque yo no sé si pudiste ver el video, pero Putin lo desprecia, hace una como una inflexión, lenguaje no verbal y hasta parte verbal, de alguna forma, entre comillas, como decimos nosotros, verdugueándolo
a Erdogan,
al presidente de Turquía, ¿no?
Sí, sí.
Que no tiene capacidad militar para ponerse a Rusia, que domina el aire en la zona norte de Siria, y tampoco, por supuesto, Irán. Pero acá hay otro actor importante, que lo hemos comentado el otro día, que es Estados Unidos, ¿no?
Sin duda.
Por supuesto que hay una miríada de organizaciones, grupos, etcétera, que son proxies de actores regionales y actores globales. Hablar de esto llevaría a un programa completo. Entonces, resumiendo uno, yo el otro día lanzaba la advertencia, no soy conspiracionista, ¿no? Pero Estados Unidos dijo que la línea roja para una intervención militar en Siria contra Bashar al-Assad sería si este hombre, el presidente de Siria, utilizará nuevamente armas químicas.
Armas químicas.
Si es que alguna vez las utilizó, ¿no?
Es decir, uno lo deja un poco. Sí, porque también está el uso por parte, aparentemente vos dijiste una frase el otro día, de imputabilidad, cuando en realidad fue una operación de tipo inteligencia, de que lo usaron otros y le echaron la culpa a Bashar al-Assad.
Claro, eso se llama operaciones de falsa bandera, bandera falsa, ¿no? False flag, en inglés. Pero en este caso particular, cuando está prácticamente a meses de consolidar la reconquista de su territorio perdido por parte del gobierno de Bashar al-Assad, o del régimen, como se lo quiera llamar, sería más que suicida, y te diría que hasta estúpido por parte de él, ¿no?
Claro.
Utilizar armas químicas. Entonces, si se llegara a utilizar armas químicas, yo sí sospecharía que eso fue realmente un caso de falsa bandera, atribuido sobre todo, en este caso, a Estados Unidos, porque ha sido Donald Trump quien lanzó esta advertencia, ¿no? A pesar de que Donald Trump, todos sabemos que es un hombre, a ver, aislacionista. O sea, hay una tensión entre las dos grandes líneas en Estados Unidos, la línea globalista, encarnada en Barack Obama, Hillary Clinton, todo el establishment demócrata, y después, luego, un sector de lo que es el Partido Republicano, al cual está adscrito Trump, un sector, no todo, porque hay un sector que es globalista también, que prefieren el America First, es decir, privilegiar los intereses de Estados Unidos y no estar patrocinando gobiernos, tratados militares, etcétera, de países que en definitiva nunca le responden a Estados Unidos cuando se presenta una crisis, ¿no? O sea que yo dejaría un poco en suspenso eso, pero de no ocurrir un ataque de armas químicas que yo jamás creería que, a ver, racionalmente pudiera lanzarlo Bashar al-Assad, ordenar eso. Por supuesto, puede haber una operación de inteligencia, ¿no? Dentro de algún grupete del mismo ejército de Siria que los hagan accionar para lanzar un arma química o varias armas químicas,
sí,
y convertir esto en un casus belli.
Nuestro columnista Horacio Calderón, dejándole libre, bueno, resta esperar lo que pasa en Siria, pero bueno, no sé si querés agregar algo de lo que estés trabajando, querido Horacio.
Bueno, yo lo único que a mí me preocupa de alguna manera, esto no es algo que pueda ocurrir de manera inmediata, porque son cuestiones que se desarrollan a largo plazo, voy a aprovechar esos 2 minutos que me das vos para sintetizarlo, y es que yo veo cierto tipo de señales, ya vengo advirtiendo hace tiempo, pero también ahora he tenido más información de fuentes americanas sobre la preocupación que hay en este momento, no solamente en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, etcétera, con la posibilidad y la probabilidad bastante alta de que en caso de que triunfe Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil, se resuelva reactivar el programa nuclear brasileño, que según lo que uno puede ver en informes, que ya vuelvo a reiterar, como he dicho en algunos medios de comunicación ya, son americanos, son fiables, etcétera, bueno, que puedan intentar dominar el ciclo completo del programa nuclear de Brasil, un poco actualizado, y que eso le daría, por supuesto, a este país la capacidad de desarrollar y eventualmente desplegar un arma nuclear, armas nucleares.
Yo creo que la preocupación es tangible. Vos mirá lo que está pasando en Europa, que las derechas, digamos, los en una suerte de autodefensa, yo creo que mal interpretada. La otra vez yo me permití hacer una alusión a la deseuropeización de Europa, la deseuropeización de Europa, por la se sienten agredidos, invadidos por un África voraz que se les está metiendo, y en este afán de identificación o de, bueno, surgen los nacionalismos. Y acá, wow, cuando uno analiza que tuvimos toda una camada de gobiernos militares, luego toda una promoción de los que fueron guerrilleros, a ver, sí, no sé si te gustará escucharlo, sí. ¿Vuelve una derecha sudamericana?
Bueno, esto, por supuesto, es altamente probable. Habrá que ver lo que sucede en Brasil, ¿no? Con las elecciones. Hay que tener en cuenta que Jair Bolsonaro tiene como candidato a vicepresidente a un ex general.
Mauro.
¿No? Pero a mí no me preocupa que sea un ex general o que sea un político, porque Ciro Gómez, por ejemplo, que es de centro-izquierda, también es favorable a un desarrollo nuclear. Que, a ver, vos podés tener... La Argentina tiene la capacidad, tuvo la capacidad, y la sigue teniendo, porque domina el ciclo completo nuclear. Pero está la decisión política de no tener nunca una bomba nuclear, lo cual me parece perfecto, totalmente de acuerdo. Yo pienso que América Latina, América del Sur, no puede ser una región con armas nucleares. Ahora, uno se pregunta, a ver, ¿por qué? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué Bolsonaro? ¿Por qué Ciro Gómez mismo? Vuelvo a reiterar, Ciro Gómez es un candidato de centro-izquierda. ¿Porque quieren agredir a la Argentina? Bueno, por supuesto, si tuviéramos un vecino con armas nucleares, nos convertiríamos en vasallos automáticamente de ese gobierno brasileño con armas nucleares, porque nos dictaría a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer.
Surgiría toda la Academia Argentina, que se encargaría de demostrar que no es así.
Todo un tema. Pero aparte de esto, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál sería el blanco? ¿Para atacar? No, para defenderse. Y bueno, el problema que tienen en Brasil es Estados Unidos. No somos nosotros. Es Estados Unidos. Ellos quieren nuclear deterrent, una disuasión nuclear para preservar que sus enormes recursos naturales, la región de la Amazonia, etcétera. Entonces, yo esto lo dejo planteado, como lo dije el otro día por televisión, pero con la seguridad de que yo tengo detrás información muy fidedigna de origen americano, ¿no? Donde inclusive ahora han sacado incluso un mapa con todos los lugares de Brasil, que es donde hay minas de uranio. Está, por ejemplo, la mina de uranio de Caetita, ¿no? Que es ese centro-oeste de cerca de Río Preto. Bueno, están llamando a inversores
extranjeros
para extraer uranio, ¿no? Después están las reservas de uranio, que hay que tener en cuenta que si yo no me equivoco, Brasil es el octavo país del mundo en materia de reservas de uranio, el octavo. Y después tenés plantas nucleares, y hay en proyecto la construcción de una planta multipropósito.
Ya sé para dónde rumbea eso.
Claro, vos tenés también, hay una, por ejemplo, una planta nuclear en Angra. La Angra 1 está lista, la Angra 2 está lista, y después... cuidado, está el Angra 3, que está la construcción un poco parada por la situación económica.
¿Y quién provee el combustible?
Bueno, el combustible, está hablando de... Bueno, ellos tienen todo el combustible nuclear.
¿Ah, sí? ¿Ya tienen el ciclo, no?
No, el ciclo completo no, pero por ejemplo, ahora en agosto, fines de agosto, han inaugurado nuevas, por ejemplo, centrifugadoras.
Ah.
Y la centrifugadora, para el que no entiende eso, una maquinaria, para llamarlo como un tubo, donde se centrifuga como si fuera un lavarropas, se separa el uranio 238 y el uranio 235, que queda como pegado, se extrae. Ese uranio 235 es el que sirve, por ejemplo, a ver, un grado mínimo para una central nuclear, para un laboratorio nuclear. Hay algunos más complejos que requieren un 20% enriquecimiento, y para que sea, a ver, que pueda ser un arma nuclear, tendría que superar el 90%.
¿Dónde podemos circunscribir el conflicto? ¿Como una prolongación tardía de la Guerra Fría en el enfrentamiento Rusia-Estados Unidos? ¿O darle un marco religioso y es el enfrentamiento entre chiitas y sunitas?
Bueno, yo comenzaría por lo primero que hablaste justamente. Yo creo que en este momento, hoy, ¿no? En este momento, los dos grandes actores que hay operando en el teatro sirio son Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro, ¿no? Después el resto son actores secundarios, porque obviamente Turquía no tiene armas nucleares, Irán no tiene armas nucleares, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, el enfrentamiento religioso entre sunitas y chiitas es parte de todo este ajedrez que yo creo que va a terminar. Yo estoy convencido, y lo vengo diciendo hace tiempo, que esta etapa de esta guerra en Siria, una vez que amaine la guerra en Siria, empieza otra, que el epicentro va a ser el Líbano. ¿Qué va a ser? Una guerra entre Israel y el Hezbollah libanés, lo he comentado acá, un rematch. Esto me lo han dicho en Israel, con alta probabilidad de ocurrencia de que suceda, ¿no? Un revancho, una revancha de lo que fue el año 2006, en que Israel intentó derrotar a Hezbollah y no lo consiguió. Y cuando uno se propone, los que son militares saben más que uno, una guerra para terminar con el enemigo y terminar un empate, eso no es una victoria.